Con la mirada de los años, hay momentos en los que te das cuenta de cómo el espíritu de un pueblo puede quedar retratado en una elección sencilla, pero en la que hay algo de corazón. Hace 46 años, en una gala en Los Ángeles, la Academia consideró que frente a una película de culto como Taxi Driver, o a una de mis películas favoritas y de forma imperdonable que aunque no hubiese nacido no me hayan tenido en cuenta, Network, Un Mundo Implacable, un boxeador de 30 años de los bajos fondos de Filadelfia consigue vencer en el combate de su vida y ganarse el corazón del mundo. Y no estamos hablando de una película amable y conformista que en ocasiones sirve como bisagra para evitar dar la estatuilla a otras películas más comprometidas. Rocky se convirtió en una de las historias más icónicas del cine, con un personaje emblemático y una saga de películas con más aciertos que errores. Una saga que parecía haber tocado fondo en 1990, con la olvidable quinta parte en la que se intentaba dar paso a una nueva realidad de Rocky en la que pudiese dar pie a un paso de antorcha. Reafirmada en 2006 por un comeback inesperado en el que, en contra de intenciones del pasado, Balboa apostaba una vez más por sí mismo en contra de la edad y de las expectativas de propios y extraños dentro y fuera de la ficción, y volvía a ganar nuestros corazones y confianza para, en otro de los momentos más inteligentes de la saga, renovar sus votos con el público presentándonos la nueva marca que pelearía por el premio del público, Creed. Hoy, en Rayos comentaremos una saga imprescindible para entender cómo hacer cine que llegue al corazón del pueblo de la mano de un joven púgil de Barcelona que viene a demostrar que este año está metido en el esquinero del fenómeno y que lo ha hecho con teniente oficial de este podcast. Bueno, Alex Jiménez, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué pasa por aquí, Ángel? Qué gusto que se aprecie la calidad en este podcast y deje de ser el colaborador habitual para convertirme en el colaborador. ¡Qué placer, Ángel! Cerramos el círculo.
Ahora mismo está llegando a tu casa de Barcelona una placa de DJ residente. Eso es.
A partir de ahora puedo ponerlo en mi bio de Twitter y en mi bio de Instagram. La otra mitad de @radiosretrueca.
Exacto. Y si alguien tiene algo que decir, pues que se pronuncie, pero para eso tendría que escuchar el podcast. Bueno, como os comentamos ya en el anterior episodio, pues Ana se va a tomar ahí un descansito de unos cuantos episodios. Esto se alargará, pues lo que tenga que alargarse. Mientras Alex lo siga haciendo bien, pues seguirá Alex aquí. Y si Alex no lo hace bien, pues entonces tendremos que humillarnos y pedirle a Ana que vuelva. Pero bueno, teniendo en cuenta que aquí este vetusto podcaster, y no hablo de mí, sino de ti, pues ya llevas muchos años en los micrófonos, pues igual el que se tiene que ir a descansar soy yo.
Hombre, no, yo necesito un partner in crime, aquí hay que mantener la dinámica, si no pasaría a llamarse solo Rayos, y hace falta un retrueca, no siempre.
Es que como van a venir unos cuantos episodios de esta guisa, y recordamos, para los que no estabais ahí, para la gente que a lo mejor no se acuerda también, que Alex empezó haciendo alguna colaboración en este podcast, pues hablando sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder, y reconociendo que él cine no veía, películas no veía. Y ahora es el abonado número uno del fenómeno y es parte importantísima del pago de las cuotas de la universidad de los hijos del dueño del fenómeno.
Eso sí, yo la verdad que tengo un problema. Cuando me gusta algo, me gusta mucho. Entonces, yo normalmente cuando me empieza a gustar algo, siempre me dicen que le pago la universidad a los hijos del presidente de esa organización. Y en este caso ha tocado que el fenómeno pueda cambiar, que es un cine aquí de Barcelona, para la gente que no lo conozca, pues vaya a poder renovar su equipo de sonido y su patio de butacas este año, muy probablemente más allá de la cuota del resto de socios, por todo el dinero de entradas que me dejo a la semana. Pero bueno, de algo hay que morirse.
No, se comenta que el Ministerio de Hacienda ya le ha requerido a tu empresa que le pague directamente al cine y no a ti, porque se ahorra pasos intermedios.
Mucho más fácil, la verdad, ese tipo de retenciones. Sí.
Bueno, y hoy, como decía en el editorial, vamos a hablar de una de las sagas más icónicas del cine, algo que, pese a que el señor Jiménez, antes de meterse de lleno en el mundo del cine, pues él ya reconocía como algo icónico y que le llenaba el corazón. Estamos hablando de la saga de Rocky. De Rocky 1 a 5, de Rocky Balboa y de ahora la nueva saga Creed. Y esto es algo que me propusiste tú, Alex. Yo entiendo que a raíz un poquito del estreno de Creed 3, pero ¿qué te tiró para proponer esta saga?
Bueno, a mí siempre me gusta coger, y también me gusta cuando se escuchaba, aprovechar un filón de actualidad para hablar de algo pues más amplio, ¿no? En este caso aprovechar Creed 3 para hablar de Rocky, pero para mí significa mucho porque antes, como bien mencionan, ¿no? De ser como este súper aficionado al cine, de ver tantas películas y demás, había algunas sagas, había algunas películas que me marcaron. Y Rocky es una de ellas. Yo, la mayoría de mi cultura cinéfila viene dado por uno de mis hermanos, con el cual me llevo 13 años, y él, pues, como cualquier hermano mayor, hermano pequeño, le ponía pelis. Y me puso Rocky, y a mí Rocky me voló la cabeza. Aparte, mi hermano era seriadicto, entonces, o sea, seriadicto en el sentido no de series, sino de secuelas. Y el tío me puso todas las pelis de Rocky y me gustaron tanto en mi adolescencia que yo cada vez buscaba a un amigo nuevo que no hubiera visto la saga para invitarle cada día de la semana a mi casa a ver la saga entera. O sea, no pude ser más pesado con esa saga. La verdad que significa mucho para mí. Me parece que tiene, sobre todo la primera, una historia súper bonita, esa historia del perdedor con drama, y decir, esto no es simplemente pues una performance de boxeo, sino que hay un drama detrás, hay unos valores, hay un actor en un momento de plenitud, como es el caso de Sylvester Stallone, una música tremenda. La verdad que me parecía una saga ideal para ver en cualquier momento de la vida, y como ya comentaremos, que es la mejor representación de cómo adaptarse al paso del tiempo y de cómo ir reinventándose constantemente, ya no solo en el aspecto de secuelas, sino en spin-off, incluso podemos decir recuela o reboot con Rocky Balboa en 2006.
Increíble. Cuando tú me la pusiste, dije, bueno, aún no he visto Creed, tú ya la habías visto en el cine, pero por lo que sea, a mí esto me parece correcto. O sea, es una saga que yo vi en su momento también cuando era adolescente, no sé si tendría 13 años, algo por el estilo, pero estaba en instituto. En mi instituto, pues bueno, pues había conatos de pelea un poquito, tal, no sé qué. O sea, a mí todo lo que era de películas, eso de boxeo, artes marciales y tal, me entraba muy bien. Pero claro, yo entré por las peleitas y me quedé por el corazón de Rocky Balboa, de ese boxeador que no se calla nunca porque siempre tiene que tener algo en la boca para decir y que con qué carisma tiene. Pero hablando de carisma, esta primera película, sobre todo, a mí me destaca, porque ayer, estaba preparando esto y tal, y dije, bueno, ya me he visto las de Creed de nuevo, que eran las que tenía menos frescas, porque son las que menos veces vi. Pero claro, me puse Rocky 1 ya. Y dije, Apollo Creed, el personaje de Carl Weathers, el rival de Rocky Balboa. Eso sí que es desprender carisma por los polos. Es arrollador. Es que yo no sé si te acuerdas, Alex, pero ya es empezar y cada escena que tiene ya es arrasar con la pantalla. Bueno, voy a poner un poquito en contexto antes de nada. Para todo el mundo conoce a Rocky. Es un boxeador de 30 años de Filadelfia. Está combatiendo en los tugurios de la ciudad y por sacarse unos pocos dólares los estafa a los boxeadores allí. Simplemente da un espectáculo. Se deja en el cuerpo, se deja en el cerebro, se exponen a todo tipo de problemas de salud, y ya sabemos cómo es Estados Unidos con su sistema de salud. Y simplemente para poder malvivir y, entre comillas, llegar a final de mes en un estilo de vida muy pobre. Y Rocky, pues, además, se gana la vida pues siendo un poquito el matón con corazón de uno de los gángsters de Filadelfia, pero por un azar del destino, que es simplemente que tiene un mote, como es el potro italiano, llama la atención del campeón mundial en ese momento, de Apollo Creed. Y este, buscando un rival, algo mediático para hacer una pelea, porque esto también es un tema que me sorprende, que es en el boxeo simplemente deciden, bueno, pues eres tú el contendiente y ya está, no hay una tabla de clasificación, no hay como una lista de méritos que te diga, vale, pues tú eres el primero de la tabla, sino que a veces es simplemente, pues este combate puede llamar la atención, por lo menos como se muestra en las películas de Rocky y de Creed. No sé si, Alex, tú tienes un poco más de información de esto.
A ver, bueno, sí que hay unos rankings, ¿no? Y hay unos promotores y se intenta que haya cierta meritocracia, pero sí que es cierto, quizá no a un grado tan alto, que en parte los promotores buscan sacar caja. Entonces hay formas de que una persona engorde su historial y poder subir los rankings, en el sentido de que tú como promotor pues puedes decir, bueno, a esta persona que me interesa que acabe subiendo puesto y se vea relevante, voy a ponerle rivales que creo que se adaptan mejor a su estilo y puede ganar, que no es amañarlo. A fin de cuentas, es como promotor buscar los combates que son más atractivos. Entonces, en cierto modo, sí que está ese punto de decir, bueno, si yo creo que este combate vende, lo promociono, luego le meto un undercard, ¿no? Un resto de cartelera y para adelante.
Claro, pero no hay como la tabla clasificatoria, porque cuando yo veo que hay gente que en estas películas te lo plantea, como tiene 11 victorias, una derrota, y yo digo, bueno, pero es que no hay quien tenga 15 o 16 victorias. O sea, en todo USA no hay nadie más. O sea, es como que, entre comillas, que me parecen pocas, ¿no? O algo que es...
Bueno, tú piensas que en el boxeo o en las artes marciales profesionales, no amateur, tampoco puede ser tan alto la cifra, porque no peleas cada mes, ¿sabes? O sea, en un boxeo, un campeón del mundo de los pesos pesados, a día de hoy por lo menos, no pelea cada mes, pero por un sentido de salud, de recuperarte, de conservar bien tu cabeza y demás. Entonces, no es tan raro que una persona, quiero decir, por ejemplo, a nivel reciente, Floyd Mayweather, cuando estaba invicto y se retiró invicto, pues en su día, cuando era campeón del mundo de su división de peso, igual tenía 20 y algo cero, ¿sabes? Que no es que puedas tener un 40-0 en 2 años, para que te hagas la idea.
No, no, eso en los altos niveles lo entiendo perfectamente. Pero incluso no sé, al principio de la película, Chris, por ejemplo, se muestra como... Yo tengo ya 16 victorias porque me he ido, pues me he cruzado la frontera, voy a México y pues en 3 años he hecho 16 combates y los he ganado, ¿sabes? Entonces, ahí he estado luchando cada 3 semanas o algo por el estilo. Bueno, nada, eso es ese tema. Aquí Rocky, la primera película, es la mejor. Es una película que se ha llevado el Oscar, una película que se rodó en 28 días. En 1976, en la edición del 77, como decía en editorial, superó a películas como Taxi Driver o Network. Los dos, Alex y yo, somos de la opinión de que los Oscars tampoco es que te garanticen la calidad, pero entendemos por qué una película como Rocky, que es una película sencilla, es una película humilde, y con eso, con bajo presupuesto, con una edición rápida, una historia fácil, pero al mismo tiempo que es muy conmovedora y que haga que perdure durante tanto tiempo y que tenga, al final, en frente a eso, actores como Carl Weathers y Sylvester Stallone, que son que te atrapan y que enganche, y que pasados esos 50 años de la saga estemos aquí hablando de ella.
Sí, a ver, la película es genial, es un drama, y a mí tampoco me parece un crimen que pueda ganar, por ejemplo, por encima de Taxi Driver, que podemos tener un debate extenso de qué es más influyente dentro de la historia del cine, si Taxi Driver o Rocky. Pero bueno, a nivel cultura popular, yo creo que Rocky tampoco tiene nada que envidiar a nivel impacto en la población de otra obra grande de los años 70 como es Taxi Driver. A mí me parece una película que funciona a las mil maravillas, es un drama en el que empatizas con ese perdedor de los bajos fondos, que pues su aspiración es hacer sonreír a la chica que trabaja en la tienda de animales, que no habla con nadie, está viendo cómo le mangonean, y ves cómo la gente que está en lo alto del poder se flipa y tiene todo por encima. Luego tienes toda la trama de Rocky, empieza a ligar con Adrian, y luego cómo eso genera conflicto con su amigo, que es alcohólico, a veces es el hermano de ella. No sé, me parece que está muy bien hecho, y hemos de reconocer que este guión tan bueno es un guión original de Sylvester Stallone, o sea, es un proyecto suyo, ¿no? Y entonces a veces Stallone, como otros actores de acción y tal, dice, bueno, este tío se lo pone la cara, tal, bueno, tipo, aquí no demuestra solo buenas dotes actuando, sino que además escribe un guión muy bueno. Tenemos también una pareja entre dirección y dirección de fotografías que ya venían y trabajarían juntos en otras obras importantes, ¿no? Del género, como puede ser Karate Kid. Y luego, para mí, una pieza fundamental es el acierto en la partitura de Bill Conti. O sea, a mí la banda sonora de Bill Conti, el disco de la 1 y de la 2, me parecen auténticas maravillas. Es decir, sí que las escenas de Rocky entrenando son buenas, sí que las escenas de pelea están muy bien rodadas, pero es que no te puedes imaginar ya a Rocky motivándose para intentar tumbar al campeón del mundo de los pesos pesados sin Gonna Fly Now, y no te puedes imaginar el final del 15º asalto sin esos acordes de Bill Conti, ¿no? Entonces creo que aquí se junta un guión muy bueno, una gran dirección y dirección de fotografía en este tándem que estaban acostumbrados a trabajar, pero sobre todo una banda sonora que podemos decir incluso, ¿no?, que puede sobrepasar a nivel impacto cultural popular el legado de la propia película en sí.
Casi nadie se va a acordar de cómo se llama el protagonista de Taxi Driver, pero Rocky Balboa lo identifica a todo el mundo. Y en el momento en el que los teléfonos tuvieron politonos, por decir de alguna forma, el Gonna Fly Now estaba en muchísimos. O sea, era un cantazo. O sea, que yo considero que lo que dices es muy correcto. Nada tiene que envidiar a obras de culto como Taxi Driver esta película. Y al final es eso. Estamos en 2023, se ha estrenado otra película de la saga. Y como nos va retratando a lo largo de la saga la película, pues parece que es como, bueno, pues otra más, otro combate, está perdiendo interés. Juega mucho al final esa comparativa, ya que el boxeo es ese deporte espectáculo con la propia realidad de la película, de si genera o no expectativa e interés lo que se nos cuenta dentro. Y sigue haciéndolo, y sigue llenando salas. Es que yo la semana pasada, yendo a ver Creed 3, y he estado en la primera fila, con la cabeza levantada como una tortuga para poder ver lo mejor posible, porque estaba pegado a la pantalla al no haber más sitio. Al final, una sala llena, eso, casi 50 años después para seguir viendo esta saga. Pero, como decías, Rocky, el perdedor que muere en la orilla, justo lo que sucede al final, no es spoiler para nadie, Rocky esa primera pelea, la pierde después de 15 asaltos. Lo que es la lucha, lo que es el título, no lo consigue ganar, pero que se lleva el corazón de la gente. Ostras, entiendo que a todo el mundo le pueda conectar eso. O sea, todo el mundo puede vivir o ha conocido a alguien que vive pues presionado por su jefe. Él quiere ser buena persona, pero su jefe le presiona. Consideran los demás que está desperdiciando su vida porque no está, pues a lo mejor, luchando por lo que él quiere o explotando su talento, etcétera, como podía ser su entrenador, Mikey, que tiene una oportunidad y que en ese momento pues lo hace todo y aún así no es suficiente para poder ganar al campeón, pierde la orilla, pero lo ha dado todo. Entonces eso conecta muchísimo.
Es tremendo. O sea, a mí me parece genial la decisión de guión, ¿no? Por el hecho de decir, ganas perdiendo, ¿no? O sea, la película, si hubiera ganado, dices tú, vale, es otra fantasía, pero aquí te está hablando de que mueres en la orilla y de por el contexto puedes ganar, ¿no? Porque acaba el combate, Rocky aguanta y Apolo está enfadado, está ido de la cabeza gritándole, no habrá revancha, como diciendo, me acabas de humillar y acabas de ganar el combate, ¿no? Por decisión unánime, y Rocky se siente un triunfador por haber pasado de la nada al estrellato. Entonces, o sea, me parece una decisión tremenda al final, y bueno, ya lo haremos más adelante, pero por eso creo que luego funciona a las mil maravillas también Rocky Balboa, ¿no? Me parece aquí un ejercicio un poco de dejar el ego al lado, ¿no? De Sylvester Stallone y decir, bueno, no hace falta que gane al final, ¿no? Creo que puedo ganar mucho más si muero en la orilla, porque a todo el mundo nos gusta una historia de perdedor.
Es que es de los pelos de punta, y yo, de hecho, cuando estaba, bueno, reviendo, evidentemente, de la 1, siempre te acuerdas, pero estaba viendo Creed 3 y dije yo, ostras, ya tengo duda de cómo acababa Creed 1, de si seguía un poquito ese patrón, pero ¡buah! Me hacía pensar en esa primera película. Digo yo, es que tiene que ser, porque es como funciona demasiado bien como para no hacerlo. En Rocky 2, nos encontramos con que Rocky ha conseguido ya establecerse, es un tipo que precisamente esa victoria con el público le ha abierto puertas, hace su publicidad, se hace sus fotografías en el zoo, la gente le pide autógrafos, ya no es ese desconocido o solo conocido por los bajos fondos de su barrio, que es divertida la relación que tiene Rocky por ahí, porque todo el mundo reconoce que es una buena persona, que es un buen tipo, se meten los chavales con él, vacilan un poco, pero están de tranqui, ese es un elemento más del barrio. Y en Rocky 2, sin embargo, Rocky va creciendo, tiene otras nuevas oportunidades, y ahí es como necesitamos esta película porque vemos que Rocky tiene éxito y tiene potencialidad de poder crecer, de contar otras historias a través de este personaje. Porque eso es muy carismático, Apolo también, necesitamos una dupla. Y yo creo que había un poquito esa sensación, ese sentimiento de, sí, nos ha ganado nuestros corazones, pero ahora nos gustaría ver de verdad otra pelea. Eso Rocky ya lo tiene, no se lo va a quitar nadie esa emoción que nos ha hecho sentir. Pero ahora queremos que vaya a ganar. Hacemos como nuestra la necesidad de que esta persona gane ese combate por el título mundial. Y es un poco lo que nos lleva a la 2, ¿no?
Sí, la verdad. Yo en su día cuando la vi, la 2 me gustó más que la 1, ¿no? Igual, pues uno la ve más joven y te gusta ya que Rocky deje de ser un perdedor, que le vaya un poquito bien la vida y que al final le termine de callar la boca a Apolo, ¿no? Y que tenga esa victoria con ese Yo, Adrian, I did it, ¿no? De por fin conseguirlo. Pero bueno, podemos decir que como obra la 1 funciona bastante mejor. A mí una cosa que me gusta mucho de la 2, más allá de esta idea que comentan, ¿no? De, bueno, que ahora ya está más consolidado, la gente le conoce, es un buen tipo, acaba ganando el título. Y probablemente el pasaje que más me gusta de la película es el inicio, ¿no? Me parece, de nuevo yo aquí barriendo a mi casa, ¿no? Con las bandas sonoras, tiene una de mis piezas favoritas de The Conjuring, que es la obertura de esta peli. Y me encanta, y lo hace varias veces en la película, cómo enlaza una película con otra, ¿no? Me gustan mucho las secuelas que empiezan justo donde acaba. Me gusta mucho acabar con el flashback de la pelea, tal, pero luego tiene una pieza más pausada melódicamente que va desde, bueno, lo ves ahí en backstage, a Apolo hecho una fiera con Rocky, con ves las sirenas, ¿no?, de la ambulancia paseando por Filadelfia con la música de fondo, llegando y tal. Es como, te cuenta ese justo después, ¿no? Que también yo creo que es una cosa interesante de contar, de, bueno, el boxeo está bien, nos hemos emocionado con Rocky, pero también es un deporte peligroso, el tipo acaba mal, tiene que ir al hospital, tal. Entonces, creo que tiene un inicio bastante bueno y luego la historia pues funciona bastante guay, intenta meterle el drama, ¿no?, con el hecho de que tengan el hijo y demás, y Adrian diciendo que ahora lo haga por ella. Entonces, bueno, creo que aquí en esta segunda entrega la cosa sigue funcionando bastante bien.
Es una película que, eso, en mi opinión, es más complaciente, pero es que necesaria. Necesitas, si piensas seguir adelante con Rocky, y testar si la gente lo va a apoyar, va a estar detrás, pues para podernos después estas películas tan icónicas que ha tenido, porque creo que la 2 no es tan icónica como, por ejemplo, eso, la 1, la 3 o la 4, que es como que ha quedado ya para la posteridad.
Bueno, tiene la escena más random de todas, que Rocky corriendo en el entrenamiento y que de repente, por arte de magia, todos los niños le siguen y está corriendo por las calles. A mí me parece un poco ridículo, ¿no? Las veces que la he visto, además, cuando le empieza a seguir todo el vecindario y de repente pues Rocky ahí en el acorde final mete ese acelerón para ir corriendo solo, es como, bueno, vale, que le has peleado a Apolo, eres el capo ahí en tu barrio, pero parece ahí como si fuera, no sé, ¿sabes?, la mayor estrella del mundo.
Hay algo fallo. De todas formas, eso que se replica también en Creed 1, pero lo que pasa es que lo hacen en el barrio y con motillos, ¿no? Está ahí. Y se me hace más divertido porque ya puestos a ir a una situación donde es un poco, bueno, en fin, poco creíble, ¿no? Por lo menos que sea más divertida. Claro. En este caso, el terminar la película y comenzar justo de donde terminó la 1 y comenzar ahí la 2, es algo que dije yo, bueno, pues que a lo mejor puede ser cosa del director, de John Avildsen, que lo utilizó también ese mismo recurso en Karate Kid 2, que termina, o sea, empieza justo donde termina la 1, pero inmediatamente después del torneo de All Valley, de cuando gana Daniel LaRusso. Pero no, porque esta segunda película está dirigida ya por el propio Sylvester Stallone. Y ya dice, bueno, pues que ya si el guión lo he hecho yo, pues ya también lo protagonizo yo. Pues, hombre, a Bill Conti no lo puedo sustituir porque igual no me entran los dedacos en los teclados, pero la dirección la puedo hacer. Y ahí se nos pone al mando de eso. Una película que también funciona muy bien. O sea, para mí es más... claro, que queda opacada por lo icónica que es, por ejemplo, la tercera película. ¿Qué decir de la tercera película? También dirigida por Sylvester Stallone. ¿Qué decir, Alex Jiménez?
Bueno, a mí la tercera película en su día me parecía como la más divertida, ¿no?, la más entretenida, pero tuve la suerte de que aquí en Fenómeno hicieron un ciclo del año 82, el año pasado, y pude ver Rocky 3 en pantalla grande, que nunca había visto una de Rocky fuera de, pues, de este siglo XXI, y me pareció una gozada. Dije, bueno, es que así encima hubiera visto yo estas pelis de pequeño en el cine, ya me gustaría todavía más Rocky, ¿no? ¡Qué gozada! Y aquí es donde empezamos a hablar, porque la 2 es como una extensión de la 1, ¿no? Se puede entender un poco juntas. Pero la 3 ya se empieza a ver cómo Sylvester Stallone intenta adaptarse al paso del tiempo, y esto es una película ochentera, en el mejor sentido de la palabra, al 100%. Es una película picadita, más divertida, pero también con fondo, ¿no? Porque tiene la historia de que Rocky se flipa, tienes a Mr. T aquí, ¿no?, como Club Erlang, que le da la paliza, el drama de que se le muere el entrenador, y yo creo que esta es la película que luego propulsa el hecho de que tengamos también hilada la historia de la trilogía de Creed, ¿no? Porque aquí ponemos a Apolo ya como una pieza fundamental dentro de la saga, todavía más. El hecho de decir, Rocky no tiene ningún tipo de motivación, se ha visto superado, y Apolo se lo lleva a su ciudad, le enseña la mirada del tigre, Eye of the Tiger. También esa conversación que tiene con Adrian de nuevo en la playa, ¿no?, motivándole para que entrene de verdad. Entonces tienes el circo con Hulk Hogan en mitad, ¿no? Creo que está muy bien expresado este subirte, quedarte en los laureles ahí, fliparte demasiado, y es una película que funciona como un tiro. Ya digo, es un ejemplo claro de este tipo de cine que se hacía a nivel comercial de los 80, que tan bien funcionaba y que tanto se hace ahora ejercicio de nostalgia.
Es que, ¿cómo crear una saga? Ahí tienes los elementos. ¡Buah! Tienes un personaje como es Mikey, que se muere, que es al final tu maestro, tu mentor, tu señor Miyagi, en cierto modo, pero que no es lo suficiente como para ello. Y después, bueno, además de un, entre comillas, villano tan carismático como Mr. T, porque es que a veces decimos en las películas, en los villanos, no son lo suficientemente carismáticos ni tan reconocibles. Pero Mr. T, nadie se puede olvidar de Mr. T como villano por, bueno, en el momento, en ese impacto que tenía en la cultura popular estadounidense, Pero es que solo, si solo hubiese salido en Rocky, o sea, es tan característico y tan carismático que no te podrías olvidar de él. O sea, sería ya ese punto. Una canción tan emblemática como Eye of the Tiger, que, joder, a día de hoy sigue siendo referencia de Rocky casi tanto como el Wanna Fly Now. Y después, es que ese increíble acierto de decir, esto va a ser saga porque vamos a coger a tu villano clásico de la película 1 y de la 2, tu main eventer, y ahora va a ser tu apoyo. De repente forma parte de tu crew. ¡Buah! Increíble. Es que es un básico, ¿no? En los complementos del viaje del héroe. O sea, eso lo hemos visto en Dragon Ball. Ha sido Picoro el que ha entrenado al hijo de Son Goku. Lo hemos visto en muchas películas, en sagas, en series. Bueno, por ejemplo, creo que el máximo exponente ahora mismo es A Todo Gas, donde todo villano pues puede ser susceptible de ser convertido al mismo tiempo en miembro del cast principal y del equipo de Dominic Toretto. Pero funciona realmente, porque es alguien que desbordaba carisma y que lo queremos tener también a nuestro lado. Y esa vuelta a los orígenes. Además, sin esperar mucho, ¿no? Porque podríamos haber extendido con otra problemática de Rocky. Incluso imagínate que la 4 fuese antes de las 3 y luego, después de más y más éxito, pues Rocky tenga que volver a los orígenes. Pero no, ya empezamos desde el principio. Rocky es un chico de Filadelfia y no puede perder su esencia. Y poco a poco, pues está dejando embelesar después de esa victoria. Tiene todo el sentido del mundo. Está muy bien planteada. Y además conecta también con nosotros, con la cosa de... Vemos que a alguien le progresa, que le va bien, pero si de repente la actitud de esa persona cambia porque le pierde un poco el dinero, le pierde el poder, etcétera, pues nosotros ya lo vemos mal. O sea, es una película muy pegada al pueblo. Al final es quien marca la moralidad de Rocky, de la saga, me refiero. O sea, el pensamiento plebeyo, el pensamiento de barrio, no un pensamiento burgués. Si es que al final estamos entre una película de clase y no lo estábamos viendo, Alex Jiménez.
No, funciona muy bien. Además, pues yo creo que, como bien habla, ¿no? El personaje de Clubber Lang, que tiene esa garra, que lo odias, ¿no? Y es como, pues ese sentimiento, ¿no? De querer ganarlo todo, que le faltaba. A mí me encanta la escena cuando le dice a su entrenador, no aceptes esta pelea, Rocky, está muy viejo, tal. Y como Rocky ya se siente herido, ¿no? Pierde la confianza en él diciendo, me están poniendo rivales fáciles porque ya no tengo el nivel que tenía, ¿no? Y como eso le afecta también, pues a ese ego, ¿no? Esa masculinidad que tiene él como campeón. Me encanta el entrenamiento, ¿no? Con Clubber Lang, como hacía Rocky, ¿no? Entrenándose en la calle, sin medios, y Rocky trayendo a la prensa, con las chicas dándole besos, haciéndose fotos, tal, ¿no? Como totalmente ido. Entonces, no sé, tiene ideas muy, muy buenas, es divertida, y luego encima tiene la única pelea de la cual nunca sabemos el resultado, ¿no? Que es esa pelea puerta cerrada entre Apolo y Rocky, ¿no? En el gimnasio de Apolo, que yo creo que es genial, ¿no? Porque sí que ya durante toda la película empatizas con Apolo como maestro, pero creo que ahí te deja claro que más que maestro, alumno, alumno, maestro, rivales, ya son amigos de verdad y ya se lo quieren pasar bien, aunque siguen teniendo, ¿no?, ese gen competitivo tan típico de los boxeadores.
Es impresionante. Ese inicio arrollador de Clubber es como, yo tengo un objetivo, vivo para ese objetivo, ahora mismo, lo tengo clarísimo. Eso tiene una potencia, evidentemente, tiene un desgaste incluso mayor que la perspectiva de Rocky, ¿no? Cuando él en la 1 pues se entrena para ser campeón y dice, es que necesito hacer esto. Y es algo muy personal, pero Clubber Lang es como un autómata. Es que esta es mi clave, voy a hacer lo que sea por estar ahí. Y lo veremos una vez más replicado en Creed. Pero por cierto, en Creed 1 le hace la pregunta Adonis a Rocky sobre quién había ganado ese asalto. Y Rocky se lo revela.
Ya, eso es verdad. Sí. Conforme lo decía, ha ido cayendo. Confiaba en que no, no te acordaras, pero sí. Pero bueno, en el momento en el que se saca, no sabemos el resultado.
No, ni en las siguientes, porque Apolo será parte clave de la siguiente película de Rocky 4, una vez más, ya como miembro insigne del cast de Rocky y como miembro insigne de la crew, del propio boxeador, del personaje. Él está allí, él es su apoyo, él es una persona con la que puede contar. Pero, al mismo tiempo, como dices tú, ese ego de boxeador le dice a Apolo, aún puedes hacer algo, Rocky no tiene que llevarse toda la fama, y hay una pelea, estamos en época de Guerra Fría, y una vez más, dirigida por Sylvester Stallone, consideran que el enemigo ya no tiene que ser la fama y eso que hace que... Uno mismo, realmente, porque el episodio 3 de Rocky es como luchar contra uno mismo con haberse vuelto demasiado altivo y presumido y haber perdido los orígenes, y Kluver Lang pues es como ese golpe de ti mismo que te dice estás yendo por el camino equivocado. Pero aquí el enemigo es el enemigo exterior y está muy claro porque están todos envueltos en banderas. Está el tema de los países, está evidentemente la contienda y nos presenta uno también de los villanos más carismáticos de la saga Rocky. Qué bien nos trata el tema de los villanos. O sea, que si falla una película, como puede ser Rocky V, porque de villano no nos acordamos, pero aquí nuestro amigo Dolph Lundgren es Iván Drago. Es que puedes decir Iván Drago y seguramente todo el mundo sepa que estamos hablando de Rocky, porque es que es una vez más otro villano súper característico que ha representado también un momento y algo que si queremos hablar de Guerra Fría, se puede hablar de Rocky IV, pero de las primeras cosas que te vienen a la cabeza, a lo que es representación cultural. Es como muy claro, es Estados Unidos y contra la Unión Soviética. La Unión Soviética quiere traer a alguien, un autómata, el boxeador perfecto porque lo ha diseñado, lo ha planificado. Porque a la Unión Soviética no le importa hacer experimentos con gente, no le importa tener a su servicio un laboratorio entero que diseñen al mejor humano, a la persona definitiva, al cyborg que represente los intereses del país y llevarlo a Estados Unidos a competir de uno a uno contra su boxeador que va con sus pantalones de la bandera que representa al tío Sam, porque icónicamente la fuerza de la propaganda es más fuerte que en ocasiones que los propios misiles. Y entonces ahí lo lleva y da un golpe en la mesa. Da un golpe en la mesa y le da al cerebro de Apolo también, que en esta ocasión se nos revela, pues como pasó en la anterior ocasión con su entrenador, con Mikey, pues ahora pierde a Apolo, que es su nuevo mentor y alguien en quien apoyarse, alguien que lo entiende, porque es la única persona, o sea, que al igual que Rocky, ha sido campeón mundial, sabe lo que es ese peso y sabe qué es tener que volver a bajar y tener que entrenarse y tener que mantener los pies en el suelo. Entonces, pues los pilares de Rocky no dejan de tambalearse una película tras otra, tras otra. Eso también está muy bien, porque, oye, nos has traído un nuevo personaje que nos gusta, que está muy bien, pero al mismo tiempo también nos lo has quitado para que no se desgaste y que su muerte al mismo tiempo sirva para algo. ¿Cómo lo ves tú, Alex?
Sí, sí, no, totalmente. Y mira, estaba hace poco vi una entrevista, ¿no? Típica cuenta de Twitter que recuperan clips, ¿no? De actores famosos y demás. Y no, el actor que interpretaba a Apolo decía que al principio, cuando le pasaron el guión, vio que moría Apolo, dijo, hostia, ¿cómo va a morir Apolo? Es un personaje que a mí me encantaría hacer toda la vida. Luego dijo, bueno, está bien que no solo me relacionen con él, pero dice, no, es que tiene sentido dentro de la narración. Y yo creo que totalmente. Rocky IV, yo creo que si le preguntas a el 99% de los norteamericanos te van a decir que es la mejor de la saga, ¿no? Por ese componente panfletario, épico, ese discurso final de Rocky Balboa, que él solo soluciona la Guerra Fría. Se carga a Iván Drago, suelta un discurso de paz y amistad entre los dos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y todos felices, ¿no? A mí es una peli que, la verdad, debería darle otro revisionado, pero una peli que me funciona. Pero yo, por ejemplo, a título personal, como que siempre me lo he pasado más con la 3, con la 4, quizá pues porque no soy yankee, no desprecio la Unión Soviética y nada por el estilo, pero bueno, Iván Drago es un villanazo, para mí es el villano de la saga, porque Apolo, como hemos comentado, tiene otra evolución. Y esta película me parece que funciona a las mil maravillas también, como un producto de entretenimiento, pero también con ese trasfondo, ¿no? De se tambalean mis valores, la Guerra Fría, el entrenamiento, de nuevo comparando entre un Iván Drago diseñado por y para matar, sin ningún tipo de cariño. Y bueno, es que ya veremos después, ¿no? Cómo le gusta estar honesto, ¿no? De Iván Drago, que parece un tío tan destructor, tan malo, luego al final también tiene su propia redención a lo largo de toda la saga. Y aquí sí que abraza todavía más, ¿no? Ese espíritu de los 80 que ya abrazan Rocky 3, porque sí que tenemos todavía algunos arreglos y partituras de Bill Conti, pero aquí ya, como en toda película de la época, apuesta por canciones, ¿no? Tenemos ese Living in America cuando sale Apollo Creed y acaba muriendo ante Iván Drago en el ring. Tenemos ese Hearts on Fire cuando Rocky está entrenando y el tío, como un alpinista pero sin herramientas,
va espectacular, corriendo espectacular.
A lo alto de una montaña. O sea, tienes Burning Heart también, ¿no? Tiene auténticos temazos también que se meten en nuestro imaginario colectivo. Al final también, o sea, es una película que funciona también a las mil maravillas, podemos decir que es la más épica, y yo creo que lo mejor de la peli, con lo que yo siempre me quedé, es con ese, más que la pelea final, con el entrenamiento, sobre todo el de Rocky, ¿no? Porque a mí ver a Rocky escalando una montaña en la que no hay un atisbo de poder escalar ahí simplemente corriendo, pero yo me lo quería viendo la película. Digo, si es que es Rocky Balboa, ¿quién va a hacerlo si no?
Además es como, en ese momento necesitas esa introspección de decir, bueno, insisto, mi entrenador se ha muerto, mi amigo y mentor Carl Weathers también se ha muerto, y esta vez tengo que entrenar solo. Esta vez como lo hacía cuando tenía que luchar contra Apolo y tenía que luchar solo, y tenía que entrenar solo. No tengo a nadie que me esté diciendo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Tengo que hacerlo por vosotros y tengo que hacerlo sin vosotros. Porque dentro de mí está un corazón de un americano. Puede ser, no te digo que no. Uf, propagandísticamente la película funciona increíble. O sea, es una buena lección de comunicación política, sin duda, de transmitir unos valores, porque no es, o sea, es lo suficientemente maniquea, pero sin caer en lo completamente absurdo dentro de lo que para nosotros ya es un cantazo. Yo creo que por el mero hecho de que termina eso, humanizando a Iván Drago, punto uno, y punto dos, como dices tú, Rocky soluciona la Guerra Fría, pero con la paz. O sea, no es la derrota sin cuartel, no es el tú mataste a mi amigo y ahora voy a acabar contigo para siempre y los soviéticos se van con el rabo entre las piernas corriendo escondidos porque no tienen qué hacer. No, no.
Mostrar la humanidad del bloque norteamericano. O sea, decir, estos son un asesino, nosotros queremos solucionarlo bien. Que luego sí que es verdad que Stallone se cargaría Vietnam entera en Rambo 2, pero ya es el tema de...
No es el mismo universo, ¿no? No cuenta. O sea, con la Unión Soviética yo tengo contemplaciones. Con los amarillos, no, a esos todos muertos. Ya está, no pasa nada. Y con los árabes, no digamos. Well, bueno, Rocky 4. A mí me gusta muchísimo. O sea, yo no sé si... O sea, es que yo tengo ahí como de esas cinco primeras, la 4 y la 3 las tengo muy similares, muy a la par, por motivos diferentes. Esta, como dices tú, es más épica, es muy icónica, siendo yo cero unidades de ADN yankee, pero creo que los sentimientos los entiendo. Y a ver, evidentemente, cuando, como Top Gun, cuando la propaganda es muy evidente, pues a veces es como que puedes ni siquiera oírla, ni siquiera verla, ¿sabes? Y ves las demás cosas y te quedas con ellas. Y claro, esto contrasta un poco porque después de estos éxitos dirigidos por Sylvester Stallone, pues viene el director John Avildsen, director de la primera película, ganadora del Oscar, y dice, bueno, vamos a hacer Rocky 5. Y ahí algo colapsó.
A ver, cambio de década no le siento bien, ¿no?
No.
Yo he de decir que no me parece paupérrima, o sea, me parece una película floja, bastante floja comparada con el resto. Tiene una premisa que me gusta, ¿no? De nuevo, volvemos a los inicios que empiezan donde acaba la anterior, ¿no? Con Rocky en el vestuario, después de la pelea con Drago, cuando le dicen, pues una consecuencia lógica del boxeo, tienes problemas cerebrales, no puedes seguir luchando, tienes que obligarte a retirarte. O sea, la premisa que tiene y el conflicto que presenta a nivel guión me parece bastante interesante. Pero luego la película, pues bueno, va por otros derroteros. A mí no me parece mal grave con una pelea callejera, porque ya no tenía sentido ver otra pelea más, ¿no? Incluso me hubiera gustado que hubieran tirado por esta ruta con Creed 3, ¿no? Me hubiera pegado más a una pelea callejera que una debajo de todos los focos entre la dupla protagonista. Pero bueno, podemos decir que es un intento de cambiar con el paso del tiempo, pero igual aquí el paso del tiempo ya le estaba diciendo Stallone en plan, bueno, deja descansar a la saga que ya ha sobrevivido 2 décadas, a la tercera ya difícil.
Es que aquí tenemos que tener en cuenta que en Rocky 4 el protagonista tendría que tener 40 años cuando está, bueno, 39 años cuando está luchando contra Iván Drago, contra un tipo más joven, más musculoso, más atlético, y él solo puede ganar con la fuerza de su corazón ardiente, ¿no? Y sin embargo, pues aquí vemos, ya creo que también un poquito consecuencias de la propia época, que a veces que cuando comienza los 90 es algo convulso, porque es como hay nuevas modernidades, la era del consumo, está todo muy loco y tienes muchas novedades. Lo vimos cuando Rocky era rico y tenía pues el robot que hablaba, que molestaba a Polly, que era el alivio cómico, los niños por ahí, la casa llena de juguetes y de trangalladas y de tonterías y todo eso, y vemos como Rocky, aunque no estaba pues como eso, como la tercera película, pues entreno mal, paso de todo, estoy a las fotos con las chicas, no sé qué más, sino que está centrado en su vida y tal, pero que ya ha asimilado esa forma de vivir. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a corregir esto y vamos a hacer que Rocky vuelva a los orígenes, a su barrio, y lo arruinamos, le quitamos todo porque así vuelve a sus esencias. La película no funciona porque pues, el discípulo que adquiere Rocky, que se vuelve en su contra, no tiene el carisma suficiente. El planteamiento de la película es más de telefilm realmente. Creo que hay mucho drama y poco contenido. Y bueno, por eso al final el tiempo la puso en su lugar y es la más olvidable de todas las películas de Rocky. Será la menos vista, imagino también. Y bueno, no diré la menos vista porque evidentemente pues, tiene ya 30 años de película, pero bueno, la que queda más atrás. Pero es que claro, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pararnos en ella cuando tenemos en 2006 una obra cumbre de la reinvención personal como es Rocky Balboa, Alex Jiménez? ¿Qué piensas de Rocky Balboa?
Claro, eso es tremendo, ¿no? Porque Rocky, una saga que ya tiene 5 películas, ¿no? Y estamos en mitad de los 2000. Recordemos que inicio de los 2000 es la época de los remakes. O sea, hay una cantidad de... una nueva oleada de remakes, ¿no? Cada X décadas siempre las mayores apuestan por esto, ¿no? Y dices, ¿tú van a seguir con la saga después del castañazo que se metió en Rocky V, con lo mayor que está Stallone? ¿Qué le pasa a este tío? Tal... Y de repente llega Rocky Balboa en un ejercicio de nostalgia, en un ejercicio de lo que ahora entenderíamos como recuela, ¿no? Que es como una especie de reboot, pero al mismo tiempo es una secuela del producto, una secuela tardía, tremendo, ¿no? Y vuelve, como dirían los americanos, ¿no? Back to the basics. O sea, está volviendo a sus raíces. Vuelve al barrio, a una persona con la que puedas empatizar. Pasamos de un joven a un adulto mayor, que ya tiene otra vida, que tiene una familia, que tiene estos problemas con su hijo que no le entiende, y le das ese contenido, ¿no?, que tiene la primera, que es decir, la vida, situaciones con las que pueda empatizar el espectador, independientemente de que tengas la edad de Rocky o no, has podido pasar por situaciones similares en tu día a día. Te matan a su pareja de vida, la mujer que le motivaba siempre para dar el último paso, ¿no? Ese plano con Rocky yendo a ponerle flores a la tumba de su mujer, es tremendo. Y luego, pues eso, ¿no? El hecho de que ese veterano pueda tener la última pelea, que nadie crea en él, ¿no? Haciéndose un paralelismo, en cierto modo, ¿no? Con la realidad de que nadie se creía que Stallone pudiera sacar otra buena película de Rocky y, de nuevo, triunfando en la derrota. Pero triunfando en la derrota, para mí, a un nivel todavía mayor, ¿no? Porque no solo se reconcilia con la familia, sino que, además, es que ni siquiera se queda en el ring. El tío acaba la pelea y, haber llegado al último asalto, ya es tal victoria para él que se está yendo por el pasillo mientras anuncian la decisión del ganador a los puntos, pero con el estadio entero volcado con él, ¿no? Entonces me parece una redención tremenda, tanto para el personaje de Rocky Balboa como para la figura de Sylvester Stallone a nivel cinematográfico, que es imposible no emocionarte si eres humano, vaya.
Es que si tienes corazón, esta película te tiene que llegar y tú sales, acompañas a Rocky saliendo del ring diciendo... No estaba contigo. Como dije antes en las películas de Rocky, ese acompañamiento, no confiaba en esta pelea porque no confiaba en que me fuese a interesar esta historia. Me he quedado hasta el final y estamos terminando la película y nos vamos a marchar los dos más o menos a la vez. Y ¡fua! Estoy dentrísimo contigo, Sylvester Stallone. Me has vuelto a ganar. O sea, otra vez él a los mandos de la dirección y del guión con Bill Conti ahí, y pensamos que otra vez esa canción no nos iba a emocionar como antes, pero poco a poco nos va ganando. Es una película... Evidentemente, el conflicto de Rocky con su hijo es como un poco instrumental, ya que el hijo después tampoco tiene mucha relevancia en nada más. Sabe que hay que hacer un paso de antorcha, pero también Rocky, o sea, en la película Stallone no se centra en que eso tenga que suceder por esa línea sucesoria. No pasa nada, porque no deja de ser el hijo de una familia que, aunque después perdió parte de lo que tenía, pues estaba acomodado. Volvió otra vez a reencontrarse con ciertos orígenes, con esa chica que se encontraba en la primera película en la calle, fumando y bebiendo con sus amigos, y le decía que no fuese mal hablada, con su hijo al mismo tiempo, que es quien también, pues en cierto modo, le apoya a esa familia que Rocky se va creando con la gente de su alrededor, porque al final la gente se va acercando a Rocky porque, como decíamos desde el principio, es un muy buen tío. Es un tipo con muy buen corazón y que quiere genuinamente a la gente y que a veces hace las cosas por sus impulsos más básicos. Rocky es una película muy básica, Rocky Balboa lo recupera. Simplemente es un personaje que, oye, ahora quiero hacer esto, pero ¿por qué no? Todos me estáis empeñando en que yo no siga lo que a mí me apetece hacer, lo que a mí me pide el corazón hacer, y me lo estáis poniendo como un impedimento cuando sois más papistas que el Papa. Realmente tendría que ser yo quien dijese, oye, pues creo que no sería una buena idea. sin mis limitaciones me las pongo yo, no me las guiáis vosotros. Y él, sin echárselo en cara tampoco a la gente de una forma agresiva ni nada por el estilo, pues te da una lección un poco del tratamiento de la asertividad con las personas que las juzgas demasiado, ¿no? Y que dices, bueno, es que va por mal camino, no sé qué más, porque todo el mundo está en su contra. Y al mismo tiempo, pues Rocky, sin tampoco darte una lección de moral, de, bueno, pues es que yo tenía razón, porque, como dices, él simplemente quería hacer eso, lo hizo y llegó hasta el final y se fue. No es una cuestión de ego, de ganar, sino de, oye, es algo que quiero hacer porque siempre he sido boxeador, siempre he tenido el boxeo dentro. Una frase que se repite después en Creed, que es, tú podrás dejar el boxeo, pero el boxeo no te podrá dejar a ti, es algo que te va de forma recurrente en Rocky. Bueno, una película sobre boxeadores, pero es una película donde es verdad que es como que el combate siempre tiene, es el main event de la película, es algo sobre lo que gira alrededor, pero lo que importa son esos 100 minutos o 90 minutos que son previos al combate. Toda esa historia, toda esa construcción, o sea, todo eso de la película, no es una película sobre boxeo, sino sobre eso, sobre la vida, sobre el personaje, sobre superarse a uno mismo en algunos momentos o sobre entenderse a sí mismo en algunos otros. A veces tienes que combatir, como con Clubber Lang, contra algo que es una representación de ti, de cosas malas que hay en ti, o en esto que es, a veces, tu familia, la gente de tus allegados. Recupera a muchos viejos conocidos, como el propio boxeador, no me acuerdo cómo se llamaba, de la primera película, que empieza peleando con él en el local este de mala muerte donde estaba combatiendo, Spider, Spider, y lo tiene ahí comiendo en su restaurante. Rocky ahora es un empresario, pequeño empresario de su barrio, sigue haciendo su vida allí porque sus ambiciones como no la han comido. Esa lección de Clubber Lang no se le ha olvidado nunca. Y así vive, pues hace la foto con la gente que quiere ir allí a verlo. O sea, es un tipo amable. La película funciona una vez más porque Rocky Balboa es un buen tipo y se transmite muy bien. Y no sé, creo que de los mejores comebacks que hemos visto
Lo curioso es que Stallone graba dos finales. O sea, llegó a plantearse la posibilidad de que Rocky volviera y ganara, ¿sabes? O sea, se grabaron dos finales distintos y al final con buena cabeza, no sé si él, la productora, los ejecutivos, al final hicieron razonar y puso el final que todos queríamos ver. Yo cuando veo una peli de Rocky, sobre todo cuando se construyen así, yo siempre pienso en mi cabeza, ojalá no gane, ¿no? O sea, es que no quiero que gane, ¿sabes? O sea, me encanta que muera en la orilla. Entonces, tremendo ejercicio de nostalgia aquí, Rocky Balboa. Pero es que, Ángel, es que luego no se cansa este hombre de hacer aciertos y de callar bocas. De repente nos anuncian Creed y dices tú, un spin-off de una saga que ya tiene 6 películas, que empezó en los años 70, que ahora el hijo del no sé quién no puede estar más cogido con pinzas, pero de luego nos sacan Creed. ¿Y qué es para ti, Creed? Y yo creo que podemos hablar binomio Creed 1, Creed 2 por los códigos que utilizan bastante, Ángel, con un Stallone ganando el Globo de Oro, mejor actor de reparto, ¿no? Es una experiencia tremenda el cómo sigue reinventándose con el paso de las décadas.
Uf, Creed 1, yo tardé en verla, la vi en mi casa, porque dije, bueno, ya, ahora sí que ya no. O sea, es como época de reinvenciones una vez más, estamos hablando de 2015, bueno, pues tenemos que revitalizar viejas sagas, ya no podemos hacer un Rocky Balboa 2, porque, pues eso, los años, si Rocky en Balboa tenía 60 años, en este caso habían pasado otros 10 años más, bueno, 9 años más, estamos con 70 años. Pero claro, nos dan ese planteamiento con un Michael B. Jordan, que está increíble. Bueno, evidentemente está en un estado de forma envidiable por cualquiera, pero está increíble porque lleva el peso muy bien. O sea, tiene la carisma suficiente de ponerse en los papeles del hijo de Apollo Creed, del hijo ilegítimo. Es otra de las cosas que me gustan. O sea, no es, una vez más, recurrir a la saga familiar como si fuesen unos meros borbones, ¿no? Es a una persona que sí está allí y tiene cierto interés y tiene cierto conocimiento sobre quién es su padre, porque la mujer de Apollo Creed, que no es su madre, lo adopta, le cuenta un poco y él crece sabiendo pues, que es hijo de esa leyenda, pero ni siquiera es esa persona con la que se ha criado. Tal, vamos a dar un poquito más de drama para poder hacer una cosa que hizo bien Rocky, que es no meter a su hijo en esto Porque su hijo no tiene calle. Entonces, el hijo de Apollo Creed tampoco hubiese tenido calle porque hubiese nacido entre algodones. Pero nos trae a alguien que nos quiere traer ese éxito, que es el sentimiento de barrio que tiene eso Michael B. Jordan, y que luego, bueno, lo va perdiendo porque, oye, pues se va acomodando ciertos lujos, pero la calle sigue viviendo dentro de él, como el boxeo sigue viviendo dentro de él, y que es una persona que tuvo que luchar en su infancia, pues para sobrevivir, como se nos ha ido contando. Los paralelismos. Rocky se convierte en su mentor, como en su momento pues lo fue, por ejemplo, para el Apolo, lo apoya, como ha estado haciendo así Rocky con ciertas figuras en las que él podría ser esa figura paterna y la otra figura de mentor, como en Rocky V, pero esta vez sale bien, tiene a alguien que lo lleva al estrellato, se le ha dado esa oportunidad de competir por el título mundial porque resulta que simplemente el campeón no tenía con quién luchar una vez más y él de repente se revela que es esa persona porque los rumores y tal, y claro, y por nombre, aunque no esté en el circuito profesional de boxeo porque iba a peleas eso de México, como decíamos antes, pues resulta que de repente, pues en dos peleas en Estados Unidos, pues consigue una opción por el título mundial y nos vuelve otra vez a la misma historia del principio. No gana. Y es también clave para decir, bueno, pues es que yo ahora mi caballo es Michael B. Jordan, es el señor Adonis Creed y estamos dentro.
Sí, sí. No, de nuevo, la clave que no gana. Yo diciendo, bien, tienen que morir en la orilla. O sea, a mí me parece un manual. O sea, si me parecían muchas películas, he dicho mil veces, me parece un manual. Me parece un manual de cómo hacer un final, de cómo hacer una secuela, de cómo hacer una secuela tardía. Esto me parece un ejemplo fantástico de cómo hacer un spin-off. O sea, se pueden hacer spin-off que tengan personalidad, que sean buenos. Me parece genial la historia esa del hijo bastardo. O sea, crean unos conflictos dentro del personaje con los que puedas empatizar, que son similares pero diferentes, ¿no? Los que teníamos con el personaje de Rocky, apoyándose, ¿no? Aquí de Sylvester Stallone, en este caso, como maestro. Entonces, a mí es una película que, lo he dicho, me funciona muy, muy bien. Me dio penilla, ¿no? Que Stallone sí gana el Globo de Oro, pero no ganara el actor. El Oscar, perdón, aunque ya sabemos lo de los premios, ¿no? Por tu pobrecillo, ¿no? O sea, se merecía ahí retirarse por todo lo alto con ese actor, con ese Oscar a mejor actor de reparto. Y luego, en el caso de Creed 2, yo creo que también funciona bastante bien, ¿no? Quizás sí que es un ejercicio todavía más de nostalgia, ¿no? Pero me gusta el giro que le dan, ¿no? Esa batalla entre los Drago, Stallone, Creed, mataste a mi padre, tal, con los hijos enfrentándose. No sé, como que es una peli que la vi, ya me gustó en el cine, y luego revisionándola, es una peli que me funciona bastante bien, la verdad. También, de nuevo, con la presencia de Stallone, y sí que es más un poco Rocky Drago 2.0, ¿no? Con Creed y con... nunca recuerdo el nombre de pila del hijo de Drago, pero también funciona bastante bien. Yo no sé si eres de los que también le gusta o hay un sector que dice que ya a partir de aquí la nueva saga de Creed va flojeando.
No, yo me las vi las dos en una tarde, funcionaron muy bien. No, ¿y sabes qué pasa? Hay una cosa que me gusta mucho de estas películas, o sea, evidentemente es como muy cantazo el ejercicio de nostalgia, creo que funciona bien, lo integran bien, trabajan sobre unos elementos reiterativos dentro del universo, pero le aportan muchas cosas, ¿no? Y aunque las esencias son las mismas, los actores son los mismos, se ve diferente, se ve más rejuvenecido. Es una película que yo estaba viendo esas dos y yo decía... ¿Por qué? O sea, me llama la atención de que porque a gente que haya nacido en el 2000, es una película que le llama la atención, que le interesa. Al final es, una vez más, el viaje del héroe y bien planteado. Rocky es eso, Creed es eso, pero como el resto de películas del mundo, o sea, todas tienen ahí una estructura muy similar al viaje del héroe y sus diversas variaciones. Y funcionan, porque esta no lo va a hacer. Porque simplemente nosotros sabemos que está toda esta parafernalia detrás de Rocky. Habrá gente que esté viendo las películas de Creed sin haberse tragado las 5 o 6 películas de Rocky previas, sin hacer ese ejercicio de nostalgia, y simplemente funcionan porque es una película que de estructura, de guión, funciona, de dirección, funciona. Entonces, ¿por qué vamos a tirarle piedras a algo que nos entretiene, nos gusta, nos divierte, coincide con los valores que nos gustaban en Rocky? Buenas actuaciones. Me gusta que separa muchos detalles el hecho, por ejemplo, de que el personaje de Tessa Thompson, Bianca, pues tenga el tema desde el principio de, bueno, pues que la sordera tal no es algo trascendental. Es algo que simplemente está recurrente, detallitos, cosas. Te hacen una saga más actual, te la ha rejuvenecido bien. La música, cómo le han metido ese hip hop, ese cambio de look, no sé. la han modernizado, lo han traído a un público nuevo, pues como yo defiendo que en su momento se hiciese con Star Wars, traer unos personajes que basándose en los anteriores, pues traigan capacidad de emocionarnos como se hizo en su momento. Y tenemos una saga que nos gusta, que nos atrape. Hay una cosa que simplemente a mí no me gustó en Creed 1. Y Creed 2 para mí está perfecta. O sea, la película me gusta, está bien, está sin fallo, no soy detractor. Pero ese tema del cáncer de Rocky me sobró un poco. No sé a ti qué te pareció eso.
¿El qué? Perdón, no te escuché
bien. El cáncer de Rocky.
Ah, no me parece mal. Esa papeleta del cáncer no la habían quemado todavía. Entonces, a nivel dramatismo, tal, no sé qué. No, a mí no me molesta. O sea, sí que te dices tú, este recurso, pero...
Es que como que para mí no fue ni siquiera es demasiado dramático como para el efecto que tuvo en la película.
Sí, pues... no, la verdad que a nivel narrativo no es que tenga un impacto súper loco. Bueno, sí que es verdad que si está Rock con cáncer tal, no tiene ese impacto. Para mí no me parece mal. Me parece un recurso muy típico a nivel dramático, entonces...
Y que
no,
también no, puede no, ser la vida, tío, que simplemente... Claro, no tiene por qué tener un impacto, pero sucede. Como decía que en Bianca, que, pues, que tiene ese tema de sordera, que luego la actriz, pues, claro, o sea, en la actriz se traslada a que su hija... tiene que hablar por lenguaje de signos y que ellos ya lo sabían hacer de forma previa, pero bueno, creo que en el momento en el que se puso en la película 1 no estaba pensando en que cuando se casen Bianca y Michael B. Jordan, su hija, pues va a hablar por lenguaje de signos.
No, y que puedes tener cáncer y que luego tampoco tenga tanto impacto como te pienses, que simplemente será la noticia de ellos, o sea que no por mucho que en las películas tiene cáncer terminal, se va a morir o le van a hacer una quimio súper agresiva, pues bueno, no, pero no me parece un mal recurso. Y si te parece, nos metemos en Creed 3, uh-huh. Este ejercicio de Michael B. Jordan debutando en la dirección, primera película de la saga Rocky sin la presencia en pantalla de Sly, Sylvester Stallone, y yo la verdad que es una película que me entretuvo, me funciona como entretenimiento... Pero probablemente me parece de las obras menores de la saga, ¿eh? Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo o no. Lo que más me gustó fue la personalidad que se ve a nivel Michael B. Jordan dirigiendo. Creo que tiene cositas que están bien. Cómo quiere rodar las peleas. Aunque hay algunas ideas que me gusten más o menos, pero sí que intenta separarse un poco, darle su tono. Pero lo que me pareció que lastra esta película es el guión. Me parece un guión súper pobre. Estaba revisando la hora. O sea, los que escriben el guión son una pareja de guionistas. Zach Balling y Kenan Coogler, que no tienen prácticamente bagaje. Uno de ellos viene de también coescribir el guión de la película de Will Smith sobre las hermanas Williams. Y el otro viene de nada. Escribir lo que había hecho. Antes había hecho como un telefilm, ¿no? Entonces, realmente a mí es un guión que me parece pobre, ¿no? Porque es una peli que coge muchas ideas de Rocky 3, de duérmese los laureles, llega un tío que te quiere pasar por encima, tienes conflictos, también de Rocky 5, de estás jubilado, tienes que volver, tal, pero no me funciona, ¿no? Creo que a nivel de estructura se puede parecer en la 3 en el sentido de que tiene más peleas, son más picadas, pero mientras que la 3 me parece un peliculote. Hablando de Rocky, Creed 3 me parece un divertimento bastante olvidable, a mi parecer. Me parece bien la idea del joven, de la calle, pero como que siento que lo que hay entre pelea y pelea es muy insustancial, porque llego a la pelea final y más allá de la espectacularidad, de cómo quiere rodarlo Michael B. Jordan, no tengo ese drama intenso de pelea que sí que podía tener en las anteriores de la saga. Entonces, sentí que los diálogos y la progresión a nivel dramático era muy de andar por casa, de siempre el mismo flashback de pequeño, ahora está peleado, tal... Y luego la suspensión de la incredulidad, que sí, que Rocky era un tío que quieras que no, era un boxeador amateur y le pelea hasta el último asalto al campeón de los pesos pesados, pero era un tío en forma, pero este chaval que lleva 18 años en la cárcel, que boxeó 10 veces con 16 años, o sea, que lo pongan como esta super amenaza, no sé, ¿sabes? O sea, como que coge ideas que me gustan, pero a mí a nivel narrativo... pierde. Y como hemos hablado, Rocky, las peleas molan, pero a mí siempre me gusta más que la pelea venga acompañado de algo más.
A ver, yo por ejemplo, en el tema de Jonathan Majors, de Dem, en el momento, yo lo pienso también, o sea, viene de la cárcel, tal, y dice que sí, quiero ser campeón, y digo yo, la película va a ir por ahí. O sea, el personaje que es el amigo de la infancia de Michael B. Jordan va a ser de Adonis, va a ser su rival, va a ser quien le genere esos conflictos. Y además vemos cómo es el tema de que aparece ahí, con la amistad, algún reproche, qué tal. Pero claro, luego se quita la camiseta y yo digo, sí, yo entro ya directamente. O sea, es que esa estructura corporal, ese cuerpo de, no sé, de personaje, de anime, ese rocódromo que tiene dentro, es, me da la sensación de decir, bueno, no sé qué has hecho en la cárcel, pero desde luego has entrenado bien duro. Es decir, que a lo mejor ahí las peleas más duras no están en el ring. Y bueno, puedo decir, vale, me lo puedo creer. Evidentemente, esa recuperación de los dramas de la película 3, incluido, pues, así como en la 3 tiene la muerte de Mikey, en este caso tiene la muerte de su madre, que era también así su apoyo y su guía en ciertas cosas, que es quien le decía no te fíes de Dem, quien le guardaba las cartas de que le enviaba desde la cárcel, y quien ya calaba al personaje y diciendo tú no te metas ahí porque no va a ir bien. Pero a mí lo que me tira un poco para atrás, a ver, la película me funcionó, o sea, es un, como dices tú, un buen entretenimiento y también lo suficiente como para yo decir, venga, vamos a hacer este episodio porque me lo pasé bien, o sea, genuinamente. Pero, por ejemplo, a mí lo que no me gustó es ese cambio de cómo de repente era tu compañero, cutremente alguien ataca al hijo de Drago, a Drago Jr., del que yo tampoco recuerdo su nombre de pila, y de repente, pues ya está, se mete ahí en la contienda y luego, pues el
que,
giro.
Que, de nuevo, mucha suspensión de la incredulidad. Tú no te puedes creer que, vale, sí, lo ha puesto a dedo, pero tú no te puedes creer que una pelea prácticamente de exhibición entre un no profesional y un campeón del mundo de los pesos pesados, en el momento que hay un fall, o sea, un golpe de falta, un golpe sucio, no es creíble que el árbitro no detenga el combate. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no me puedo creer que este tío esté 4 o 5 golpes bajos, entre piernas, lo que sea, y el árbitro no para el combate, ¿sabes? O sea, es que como que me parece que tiene varias patilladas que no casan con
el combate. Es que además no son determinantes para que luego, por ejemplo, en el combate contra Adonis lo pongan a aprietos reales. O sea, lo determinante en este personaje es, al igual que con Kluber, es su determinación, valga la redundancia, de quiero ser el campeón, tengo un objetivo, voy a ir sobre todas las cosas por ello. Claro. Al igual que Kluber vive en un apartamento de mala muerte, vive para entrenar, para ponerse en forma, porque quiere esa vida.
Eran conscientes de que no era real, o sea, ya eran conscientes, yo creo, de que no era real que este tío de repente tumbara al campeón de los pesos pesados llevando, pues eso, 18 años en la cárcel y siendo un cuarentón, pero sabían que tenían que hacerlo de alguna forma. Entonces, por eso metieron el hecho de que jugara sucio para quitarle. No sé. Y es como que digo que hay ideas, pero que no están luego del todo bien desarrolladas. Como sé que por aquí no puedo ir, pues tiro un poco por acá. No sé, es que ya digo, a mí el guión me parece que tiene ideas, pero en conjunto me parece bastante pobre.
Sí, hay lagunas. Hay lagunas. ¿Qué se le va a decir? ¿Qué le podemos hacer con ello? Yo estoy conforme con ella. O sea, mi valoración de la saga es en general buena, salvo la película 5, es algo que me volvería a ver todas, y la 5, sin embargo, es como que creo que ni me entretiene lo suficiente como para vérmela de nuevo. O sea, mi experiencia es mala con esa película. Y a ver, tú evidentemente que lo obligas a la gente a ponerla, era peor en tu caso porque lo hacías de pequeño y claro, ya no había un Rocky Balboa que te redimiese después. Es en plan, empieza todo muy bien y luego, pero ¿por qué me has metido aquí está Rocky 5, no?
Bueno, solía dejarla hasta la 4, era buena.
Bueno. La trampita. Uf, es que me has dejado muerto, es que estoy aún en caos técnico ahora mismo con que esas personas que hicieron el método Williams sigan haciendo cosas. Sí, es verdad.
Ya digo, yo cuando dije, es que este guion está escrito por alguien que no tiene mucho bagaje, ¿no? Y efectivamente, es una peli que no. Pues eso, es lo que es. Que no pasa nada. Es un divertimento. Es una peli que tranquilamente le pongo un 6, ¿no? Me lo paso bien. Pero viendo el listón que teníamos en la saga, ¿no? Pues obviamente yo creo que ya se empieza a notar que necesita un poco de descanso, ¿no? Yo espero, por favor, que no haya de aquí a 2 años un Creed 4 con la hija sordomuda de Creed siendo boxeadora. Yo cuando veía cómo metían estas píldoras, digo, por favor, no hagáis esto, por favor, no lo hagáis. No hay de dónde sacar.
No, espero que no, que no tengamos que verlo. Pero sinceramente no me molestaría que hubiese más películas de Creed. O sea, ya una vez a lo mejor tomando más el rol de Rocky. A ver, Adonis Creed no es tan emblemático como Sylvester Stallone haciendo de Rocky.
Se nota la ausencia de Stallone, hay que decirlo. A mí por lo menos se me nota, porque es una saga que está tan relacionada a su persona, como que sea con un personaje secundario. Michael B. Jordan nos gusta, pero yo preferiría que Michael B. Jordan, que me ha demostrado un poquito en dirección, hiciera sus propios proyectos y si esto sigue, que vuelva Sly.
Podría estar. Que ahora Stallone, ¿cuántos años tiene Alex Jiménez?
Tiene muchos. Yo creo que tiene demasiados. Ahora está ahí con... Hizo Tulsa King, ¿no? Que es la serie esta que ahora llegó aquí a España con...
Ah, es que eso, tiene 76. Bueno, mira. Es que hace poco pues estaba yo pensando, joder, es que ahora es el momento en el que a lo mejor, viendo un poquito el estado de lo de Bruce Willis y su decadencia, en el que la gente que nosotros veíamos de pequeños, pues a lo mejor se puede empezar ya a peligrar y a que si lo vemos en un trending topic, temblemos un poquito, ¿no? Ah, y entonces lo decía, bueno, a ver si Stallone pues aguanta, porque está en un estado de forma física envidiable por cualquiera de nosotros con muchísima menos edad, a ver las cosas como son, y que a lo mejor el señor pues aguanta a lo mejor unos añitos más. Si Clint Eastwood aguanta, a lo mejor es este de Stallone también, porque es también un tipo duro de los clásicos. Y bueno, yo espero que se mantenga y que si puede aparecer también sería genial. Aquí, por ejemplo, han vuelto, por cierto, no lo comentamos, volvieron a utilizar la fórmula esta de los anteriores enemigos ahora son tus aliados, como eso.
Sí.
Ese momento en el que tiene que entrenar Adonis y bueno, pues ¿quién va a entrenar con él? Pues Drago. Pues Drago se viene con él a hacer ahí de sparring. Creo que son muchos elementos que van cogiendo de la saga, pero que se han puesto como más como píldoras a lo mejor, sí, que como ejes centrales y a lo mejor necesitan más desarrollo para que funcione.
Bueno. Popurrí de ideas. O sea, ideas sí, que están bien. Ya digo, sobre todo es eso. En el momento en el que la preparación y pelea final tampoco estás como tan a tope y dices, le ha faltado un punto, ¿sabes? Le ha faltado un punto de cocción al resto de la historia.
Bueno, yo creo que con esto podemos ir chapando el chiringuito, vamos a hacer unas recomendaciones, ¿te parece? Y entonces ya nos despedimos de este primer episodio de la nueva parte de Rayos y Retrocanos, de... que además yo ya no digo ni retro, cuando yo digo Rayos Podcast, o sea, ha abreviado tanto desde hace tanto tiempo, así que nada, en la nueva época con nuevo logotipo, con nuevo header en Twitter y cosas así, entonces nos vamos con las recomendaciones de la semana y pasamos ya a despedirnos, ¿te parece?
Sí, sin problema. Yo recomendaría, más que un estreno así reciente que haya visto, un documental que vi el año pasado, he vuelto a ver ahora. Me han regalado en Blu-ray, entonces no puedo más que hacer que recomendarlo, sobre todo con la turra que he dado hoy ya con el tema de las bandas sonoras, y es Ennio de Maestro, ¿no? Este documental que hizo Giuseppe Tornatore a la vida de Ennio Morricone, suerte hacer una entrevista prácticamente un año y medio antes de fallecer el mítico compositor, y he visto ya dos veces en pantalla grande ese documental. Me lo regalaron por mi cumpleaños en Blu-ray y me parece una carta de amor al cine, al arte, a la música, que tenéis que verlo, porque o sea, aprendes todo lo que tiene el arte, la composición y todo lo que puede aportar al cine, así que lo recomiendo. Creo que de momento no está en plataformas, pero ya digo, en formato doméstico, físico, sí que se está comercializando en España, así que altamente recomendado.
En formato físico, como nos gusta recomendar aquí en este podcast. Yo recomiendo una que sí que está en plataformas, que yo solo la conocí porque estaba en plataformas. Tú, no sé si la... Creo que la pudiste ver en el cine, Alex Jiménez. Hablo de la película Barbarian.
No llegó al cine. Aquí solo hizo... Fue la sesión sorpresa de Sitges el año pasado, pero no fui. Pero no llegó a salas en España.
Vale. Pues esta salió directamente entonces aquí en España en Disney+. La he visto... La verdad, me gustó muchísimo. O sea, tiene una parte, está claramente dividida en dos partes. Y la primera parte es una muy buena tensión. Es una... A ver, no vamos a decir, como estabas diciendo tú, un modelo a seguir. No, una clase, una maestra. No. ¿Qué término utilizabas antes que dijiste que lo utilizabas mucho?
Dije, era una lección, ¿no? O algo así, de cómo hacer las cosas. No recuerdo, ahora se me olvidó la palabra.
Pues en este caso, de mantener la tensión, de ponernos ahí en una situación incómoda sobre... Además me gusta el punto de partida, que es muy moderno realmente. Llega aquí una chica a su barrio, bueno, perdón, a su barrio, al donde se tiene que alojar en un Airbnb, y resulta que el piso ya está cogido. Es una situación que se puede volver incómoda y que, bueno, pues empiezan a hablar, el chico que ya estaba, ella, tal, se queda esa noche igualmente, y tú sabes que la tensión tiene que explotar por alguna parte y algo tiene que suceder. Me gusta cómo juega sobre quién, o sea, dónde puede aparecer el conflicto y no sé, es una película que durante la primera parte no, o sea, tienes tensión, la gente no se tiene que decir, es que me va a dar sustos y tal. Luego sí que tiene una diferencia de la segunda parte con otro personaje que se incluye dentro de la propia película. A ti sé que te gustó menos esa parte, a mí también me gustó menos, pero la verdad me convenció, o sea, creo que...
Cuando veáis a Justin Long, huid.
No,
esto es como La La Land, cuando se besen en el observatorio, ha terminado la película, no sigáis.
En este caso aparece Justin Long y cambia el tono de la película, y me gusta porque lo que primero era una película de tensión pura, en el segundo momento empezó a jugar un poco con la comedia, y a mí este tipo de películas pues me gusta más gamberrilla y tal. Entonces pues la disfruté en sus dos vertientes, las personas con las que lo vi también muy bien, así que todos contentos. Barbarian, buena recomendación de Alex Jiménez, yo la doy como mi aprobación y la extiendo aquí a vosotros. Y con esto ya ahora sí, el chiringuito lo cierro de verdad en esta nueva edición de Rayos, insisto, donde Ana no está. ¿Qué tal, Alex? ¿Te has sentido cómodo sustituyendo a Ana Laje?
Yo me lo he pasado bien, echamos de menos a Ana, echamos de menos vuestros piques, pero volverá con más fuerza que nunca. Esto es como la saga Rocky, Ángel, hay que ir reinventándose, ¿eh? Añadiendo, ya al principio aquí era un secundario, ahora soy un principal, luego tendrá que llegar, Ana era un antagonista, luego llegará como una mentora. Es que aprendemos de Stallone, esa es la conclusión.
Sí, a ver, en Rocky está la vida, así que no podemos decir más que los tenemos que seguir sus pasos. Así que con esto terminamos por hoy. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de que te queremos, pero que te querríamos más si le das un like, un follow, una estrellita en Spotify o en la aplicación de podcast que más te guste. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir, así que nos escribáis en @rayospodcast, nuestra cuenta en Twitter, que veáis nuestros vídeos, que Ana pues dice que va a hacer ahora vídeos en TikTok, en nuestro perfil en @rayosmovies, y nosotros nos veremos la próxima semana aquí en Rayos y Retruécanos, el podcast.